Muy buenos días, Alberto Elizalde Leal. Acá Mariel Cosaqui, Mariano Grandi y Eduardo Anguita le damos muy buen domingo. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo se va? ¿Bien?
Bueno, Alberto Elizalde es periodista, pasó por muchos medios y es un observador de los temas internacionales que a mí siempre, independientemente de su tarea en el Observador, en la sección Mundo del Observador, un periódico que se edita desde Montevideo, pero está instalado en varios países. Siempre su mirada sobre el mundo me pareció interesante. Dije, bueno, a mi amigo Alberto lo voy a llamar el domingo a ver qué dice de esta situación realmente espantosa, porque el ataque de Hamás fue espantosa y la respuesta de Israel, que se está pergeñando por estas horas, no parece ser menos espantosa. Te escucho, Alberto.
Sí, es como decís vos. La verdad que en un momento en el que no parecía que podría haber pasado esto, digamos, la sorpresa no fue solo militar, sino política. O sea, el mundo árabe marchaba aún hacia muy lenta, si no recomposición, por lo menos reconsideración de los vínculos con Israel. No olvidemos que en el 2020 se firmó el Pacto de Abraham, que incorporó a Bahrein y Emiratos Árabes a ese reconocimiento de Israel. Ya lo había hecho Egipto en los acuerdos de Camp David. O sea, todo parecía que lo que sucedía es que parecía que la diplomacia norteamericana estaba teniendo algunos éxitos muy 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 parciales, pero éxitos en que el mundo árabe reconociera el Estado de Israel y se aviniera a negociaciones sobre un montón de temas, incluidas la del tema palestino. O sea que ahí hay una, digamos, hay un. El ataque de Hamás es un corte abrupto, militar y político. Digamos, sorprende por ahí la virulencia y la forma en la que se produce, porque hay muchas víctimas civiles, que es lo más repudiable del ataque, por supuesto. Y como era de esperar, Israel responde con una contundencia realmente tremenda, ¿cierto? Porque sí, ahora están bombardeando todavía Gaza, ya han destruido más de 1.200 casas, hay 2.000, casi 3.000 muertos en Gaza, aparte de los muertos que hubo durante el ataque, ¿no? Pues ya hay 3.000 muertos, dos comandantes del Hamás muertos en bombardeos, más cerca de 10.000 heridos, los hospitales colapsados, la gente huyendo hacia el sur. O sea, es lo que se llama una catástrofe, o el comienzo de una catástrofe humanitaria. Es muy difícil, digamos, prever qué puede pasar en términos de la alteración indudable que va a producir en las relaciones diplomáticas y inclusive geopolíticas, diría, este hecho, ¿no? Porque Israel ahora va a preparar una ofensiva que hoy la suspendió, dice el New York Times, que la suspendió por mal tiempo. No se sabe si es tan así o es un resultado de la presión que están ejerciendo varios países para que modere, digamos, su ataque en el sentido de respetar vidas civiles, etcétera, y dar más tiempo para la evacuación de civiles, o si hay realmente condiciones climáticas que favorecen la ofensiva. La
Alberto,
realidad es que
te
sí.
interrumpo porque además de la voz del Papa, que es una voz escuchada,
Sí.
sobre todo porque es un conflicto donde la religión tiene mucho que ver y cuando
Claro,
está
claro.
metida la religión se hace mucho más difícil el diálogo, hubo una voz muy significativa, por lo menos para mí, y además que fue desde Beijing, digamos, el responsable de las relaciones internacionales de la Unión Europea, el catalán Josep Borrell, que es un tipo sumamente formado, sumamente inteligente. Desde Beijing fue muy contundente y dijo: no se puede aceptar en este momento del mundo, después del conflicto de Ucrania-Rusia, que sigue vigente, no se puede aceptar una escalada del nivel que se está dando en Medio Oriente. Y lo dice desde Beijing, es decir, no lo
Sí.
dice desde Bruselas o desde Barcelona, lo dice desde Beijing, en la casa de Xi Jinping, cuando muchos le reclaman a China que condene a Hamás, que se meta en el
Sí.
conflicto, etcétera.
Sí, dijo, además dijo, lo dijo muy fuerte, pues dijo, si dijo algo como si está mal que Rusia corte, digamos, la energía de Ucrania, también está mal que lo haga Israel en Gaza, ¿no? O sea, fue muy, muy, muy explícito en eso. Acá la pregunta inmediata que surge es, bueno, digamos, la primera, digamos, consecuencia política ya se dio en Arabia Saudita, porque el príncipe heredero dijo que congelaba las conversaciones que iba a tener, que estaba teniendo con Estados Unidos acerca de la retomar vínculos con Israel, la ponía entre paréntesis. O sea, ahí nomás. O sea, fue una cosa que dijo: ante esto, Arabia Saudita se retira del tablero de las negociaciones hasta ver qué pasa.
Claro, perdóname, para los que nos están escuchando, Arabia Saudita, un país que tradicionalmente tuvo excelentes relaciones con Washington, además es un gran proveedor de gas a China. O sea, tiene capacidad pendular. Iba a hacer un acuerdo con Israel. Yo no sé, y esto te lo pregunto, ¿el acuerdo era básicamente político o tenía que ver también con la provisión de combustible para Israel?
Y en realidad estos acuerdos siempre son muy genéricos, ¿no? O sea, normalmente después van seguidos por acuerdos específicos que los tratan ya los ministros, los que están encargados de distintas áreas. Pero acá lo principal era político. O sea, que Estados Unidos lograra, digamos, intermediar, como intermedió China en el Medio Oriente en los últimos tiempos, lograr intermediar entre Israel y Arabia Saudita, porque claramente de los países árabes, Arabia Saudita es el más importante, en términos económicos, militares, políticos, etcétera. Seguramente la expectativa de Estados Unidos estaba centrada en eso de lograr no solo un reconocimiento, sino además una relación sólida que pudiera llegar a tener alcances económicos, inclusive militares. No olvidemos que Estados Unidos provee de armas a ambos países.
Bueno,
a Israel,
recordemos que cuando subió Donald Trump fue a Arabia Saudita y les vendió hasta tornillos.
Sí, por eso. Ese me parece que es la consecuencia diplomática por el momento y política más importante, que creo que le tiene que hacer, digamos, poner un llamado de atención a Estados Unidos, sumado a que la Liga Árabe, si bien no reivindicó el atentado de Hamas, centró su declaración en la cuestión de, rechazar el bloqueo, poner la atención en la protección de la población civil, etcétera. O sea, no estuvo lejos de la política, digamos, occidental, por así decirlo.
Alberto, Mariano Grandi, sí. Te saluda, muy buen día.
¿Qué tal? Buen día.
Muchas veces fue comparado, desde que ocurrieron esta incursión de Hamas en Israel, con el 11 de septiembre, ¿no? Este ataque. ¿Qué cambia en la situación, en el equilibrio de poder en Medio Oriente, el 7 de octubre? A partir del 7 de octubre, digamos, ¿qué es lo que cambia en la región? Y por supuesto en el juego regional, ¿no? En el que está Estados Unidos, Rusia, China.
Bueno, este es el problema, que hasta tanto no se resuelva la situación militar, no es posible decir qué cambio concreto va a haber. Todo apunta a que, digamos, la dirección que venía tomando la diplomacia norteamericana, lo que decía al principio, que estaba tejiendo laboriosos y sutiles acuerdos con el mundo árabe para acercarlo a Israel, eso cambiaría. Cambiaría, en algunos casos, drásticamente. Pero insisto, depende mucho de la resolución militar, porque si la ofensiva de Israel se mantiene en un grado de contención que no implique una masacre catastrófica del pueblo palestino, a lo mejor las consecuencias no son tan graves como si ocurre lo que todos temen, que va a arrasar Gaza. Este es un momento en que muchas veces sucede esto en la historia, ¿cierto? En que lo que determina en la coyuntura es lo militar. Acá depende mucho de lo que haga Israel. Si Israel se contiene, que es lo que le está pidiendo el mundo occidental, contenerse, porque nadie le pide que no haga lo que va a hacer. Todo el mundo lo que dice es moderación, no maten mucha gente.
Sí, la proporcionalidad, cuando se habla de la proporcionalidad.
Exactamente, la proporcionalidad. Claro. Sí, ya mataron 2,000 y pico, maten 2,000 o 3,000 más. Hoy trascendió en medios internacionales que el plan de Netanyahu es barrer con la cúpula política y militar de Hamas, que parece un objetivo limitado. O sea, entiéndase, lógico en lo que significa la lógica de esos enfrentamientos, ¿no es cierto? O sea, apuntar a descabezar a Hamas suena lógico, suena coherente dentro de la estrategia israelí de este momento.
Sí, ahora, sin justificar, pero con el nivel de violencia que atacó Hamás, lo menos que le puede prometer Israel a sus ciudadanos sí, es vamos a terminar sí, con la cúpula para que no vuelva a suceder esto. Ahora te pregunto, si Israel le dice al millón de personas que viven en la ciudad de Gaza, desplácense, porque tenemos 300.000 soldados dispuestos a entrar, aviones dispuestos a atacar, el terror que provoca en la población es de un carácter inédito en los últimos años.
Sí, sí, yo creo que hace años que no se ve una cosa así en un escenario bélico, ¿no? Donde se compromete la población civil a hacer un movimiento que ya todo el mundo ha dicho que es imposible de hacerlo. Por eso creo que es importante lo que trasciende hoy el New York Times acerca de que Israel pospuso la ofensiva unos días debido al mal tiempo. O sea, no sé si realmente hay mal tiempo allá, pero esa es la excusa que dio. Lo que implica que está dando, de hecho, un tiempo, digamos, más extendido, un plazo más extendido para que la gente siga escapándose hacia el sur. Es una explicación que surge como consecuencia de probablemente de las presiones que ha tenido Israel.
Agrego más como hipótesis, como no lo leí, pero mejor dicho, he leído que mucha gente se niega a abandonar sus casas. Muchos palestinos dicen, no me muevo, que además es bastante lógico que alguien diga, mira, yo vivo acá, si me tengo que morir me muero.
Sí, sí. Porque además el peligro es que bombardeen la... Claro. Ya ayer se bombardeó una caravana de refugiados y hubo como 70 muertos. O sea que huir también a veces entraña el peligro de que te ataquen por más que seas refugiado, ¿no es cierto? Por eso digo que la situación es muy fluida, como suele decirse. La decisión de Israel está, o sea, no van a cejar. Pero ellos tienen dos problemas, digamos, a los que se enfrentan en esta situación. El primero es el problema de los rehenes. O sea, los rehenes están ocultos en esos famosos subterráneos que tiene Hamás en Gaza, seguramente, a buen recaudo. Y una ofensiva israelí contra la ciudad, contra Gaza, pone en peligro inmediatamente la vida de los rehenes. La sociedad israelí, ¿se banca claro, que los rehenes mueran como consecuencia de una ofensiva indiscriminada del ejército sobre Gaza? Pregunto, no lo sé.
Sí, pero es un interrogante que seguramente con un Netanyahu que venía muy golpeado y que llamó a este claro, gobierno de unidad nacional, entre comillas, claro, no es que Netanyahu sea un líder político nuevo que le promete a Israel nada, estaba desgastadísimo.
No, pero además que él ya tiene críticas, digamos, de la oposición por el manejo de la previa, o sea, de la inteligencia previa, la falta de previsión, lo que se llame, ¿no es cierto? Ahora se le sumaría la muerte de los rehenes y además estaría pendiente del tema judicial, de la reforma judicial, y además su juicio por corrupción. No nos olvidemos que él tiene un juicio abierto por corrupción. En estas horas, digamos, la gente lo ha olvidado. Pero
y convengamos que Israel no es un país en el que sea tan fácil afanarse un porcentaje de la obra pública.
En
algunas otras latitudes, por supuesto, no me refiero a la
Argentina. No, jamás.
Tengo una última pregunta que seguramente vamos a medir. Este es un pavo preguntando, porque eso de darle una oportunidad a la paz, de Lennon, la pregunta es, en este momento que... Desde el 24 de febrero del año pasado, sobre Ucrania y Rusia, nadie logró sentar a la mesa a ninguno de los actores. ¿Vos ves la posibilidad, a 30 años de los acuerdos de Oslo, que nadie sabe ni para qué se firmaron, vos ves la posibilidad de que esto sea tan grave que alguien diga, y muchachos, si no conversamos, acá terminamos en un quilombo de órdago?
Mira, todas las guerras terminan con un acuerdo. O sea, no hay prácticamente guerras de exterminio absoluto, sobre todo en los tiempos modernos, porque hay un montón de organismos internacionales que regulan, etcétera. O sea, y Ucrania lo termina con algún tipo de acuerdo o de pacto o de lo que sea, y esta también, fatalmente. ¿Cómo va a ser? ¿Quién lo va a propulsar? ¿Quién va a promover? ¿Qué qué va a significar, qué concesiones va a haber, bueno, no se sabe. Lo que sí es cierto, y una cosa que, bueno, yo justo lo había escrito, porque vos recién lo citaste, el tema de que esta es la puñalada final, la palabra de tierra final del Acuerdo de Oslo, que fue la gran esperanza de la unión, no de la unión, pero sí de la resolución del problema árabe israelí con la creación de dos estados, un estado palestino y un estado israelí. Lo que se dijo en Oslo, 1993-1995, hoy quedó, mejor hoy no, el 7, con el ataque jamás quedó definitivamente sepultado. Pero sobre todo quedó sepultado porque ni en el lado palestino, ni en el lado israelí, estaban completamente convencidos de eso, y había muchos sectores que estaban en contra y que jugaron para que eso no se concretara.
Alberto, muchas gracias. Se nos está terminando el programa. Un gusto haber conversado contigo.
Por favor, gracias a ustedes y gracias por la comunicación.
Alberto Elizalde Leal.